Continuamos hoy en nuestro tiempo y lo hacemos con Introducción a la Química. Hoy en nuestro programa tenemos una invitada especial. Es una invitada especial, pero que además nos ha acompañado en otras ocasiones porque siempre trae temas muy interesantes, de gran actualidad y además interesantísimos. Nos referimos a la doctora María Cascales, a la que lo primero es darle la bienvenida a nuestro programa. Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, Isabel.
Bueno, la doctora Cascales es académica de la Real Academia Nacional de Farmacia. Con ella hoy vamos a hablar de un tema, como digo, que me parece de gran actualidad. Vamos a hablar de nutrientes, vamos a hablar de fármacos y vamos a hablar de la relación y también de la interacción que pueden ocurrir entre medicamentos, alimentos, alimentos y medicamentos. Es así, ¿verdad?
Sí, es verdad. Muy bien.
Yo creo que primero debiéramos, para sentar un poco el tema, saber a qué llamamos, porque parece una cosa muy evidente, pero a qué llamamos nutrientes, a todo lo que comemos es un nutriente.
Absolutamente, un nutriente.
Lo que comemos y lo que bebemos.
Lo que comemos y lo que bebemos, efectivamente. Nutrientes o alimentos.
Y cuando hablamos de fármacos, por supuesto, medicamentos, creo que todos sabemos a lo que nos referimos. En principio nos vamos a hablar de los que tomamos por vía oral. ¿Es así?
Sí, es así. La interacción entre nutrientes y fármacos principalmente es por vía oral, aunque
puede ser por otras vías, luego hablaremos quizá
luego
de ello.
Bien,
hablamos de medicamentos, hablamos de alimentos. Primero vamos a ver qué interacción, cómo actúan los medicamentos sobre los alimentos. Y luego miraremos el sentido contrario. Bien, ¿cómo los medicamentos pueden actuar, cómo los fármacos pueden actuar sobre los nutrientes? ¿Qué podemos decir?
Bueno, los alimentos y los medicamentos, ambos son una mezcla de compuestos químicos. Y como tales compuestos químicos, pues pueden interaccionar entre ellos. Y esa interacción puede producir efectos positivos, efectos negativos o ningún efecto. Efectos positivos, pues sería que entre los dos se benefician esa interacción. Efectos negativos es que pudieran producir efectos adversos. Y o bien no producir ningún efecto. ¿En cómo actúan los medicamentos? Pues los medicamentos actúan sobre la absorción, la digestión, metabolismo y excreción de alimentos. Los alimentos, ¿cómo actúan sobre los medicamentos? Sobre el metabolismo y su función terapéutica. Y también los alimentos pueden producir unos efectos colaterales sobre la acción de los medicamentos.
Si le parece, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir analizando todas estas cuestiones, pero quizá un poco más lentamente. Primero tendríamos que saber qué características tienen determinados fármacos para saber cómo pueden actuar sobre alimentos, sobre nosotros mismos y sobre lo que comemos. ¿Es así?
Pues los medicamentos actúan sobre los alimentos, o bien los fármacos sobre los nutrientes, que es lo mismo, condicionado por tres variables. Primero, la característica del principio activo del medicamento o fármaco y su forma farmacéutica. Esto es muy importante. La dieta y el estado nutritivo del paciente que está tomando el medicamento. Y después también la situación fisiopatológica del paciente.
Pues vamos también a ir mirando cosa por cosa. Primero, que cuando hablamos de principio activo, de características del principio activo,
principio activo es la sustancia que va a producir la acción farmacológica. Pues en los antibióticos, pues una penicilina, ¿no? Pues para un analgésico, la aspirina. Ese es el principio activo con una fórmula, ¿no? Y la forma farmacéutica, pues muchas veces el que esté en grajeas, el que esté bebible, hay muchas formas farmacéuticas y esto influye de alguna manera en cómo se metaboliza dentro del organismo. La dieta y el estado nutritivo del paciente, pues no es lo mismo una chica adolescente anoréxica que un señor más mayor y gordo. Pues cada persona tiene una constitución. Y después vemos la situación fisiopatológica, si tiene una enfermedad el paciente que va a tomar la droga. También influyen la edad, el sexo, la herencia genética, la obesidad, la desnutrición, la enfermedad. No es lo mismo un niño que una mujer embarazada que un anciano. No es lo mismo un enfermo crónico, un alcohólico. Este alcohólico, estos niños, embarazadas, ancianos, son mucho más susceptibles a cualquier interacción. Y después, ¿de qué manera puede un medicamento afectar a los alimentos? Pues modifican el apetito. Yo no sé, usted Isabel, si habrá tenido experiencia en ingerir medicamentos, pero hay algunos No lo sé, porque todo el mundo tenemos nuestra experiencia. Hay algunos, y yo recuerdo una vez que me dieron tetraciclina, pues que me sabían todos los medicamentos, todos los alimentos muy mal, por lo tanto me producían una anorexia, una falta de apetito. Pues esto es muy importante, porque pueden llegar a casos graves. Y también puede producir una pérdida o retención de nutrientes. Sabemos que los corticoides pues influyen en la pérdida de calcio o bien en la retención de agua. Hay muchos medicamentos que afectan a la absorción o a la acción de los nutrientes.
Hablaremos también de todo ello, pero a mí se me ocurre también, yo recuerdo un programa anterior que hicimos hace unos meses, en el que usted nos decía que a veces se recetan medicamentos y se recetan sin tener en cuenta precisamente la edad, sin tener en cuenta el peso, sin tener en cuenta, es decir, uno es adulto, pero bueno, uno puede ser adulto pesando 80 kilos o pesando 50, o teniendo 20 años o teniendo 50, y los dos son adultos y sin embargo se les dice, bueno, pues una pastilla cada 8 horas. No tendría que ser así, hasta a los animales, por ejemplo, en mi experiencia con animales, pues los veterinarios miran por peso y miran por edad. Sin embargo, no es así con los adultos. Yo puedo tomar el mismo medicamento que mis hijos, por ejemplo.
Pues cada vez se está mirando esto más. No cabe duda que yo, como farmacéutica, me he quejado a veces que tengan adultos y niños. Yo soy una mujer con 72 años y peso 50 y tantos kilos, y la dosis de un medicamento tiene que ser diferente que una señora con mi misma edad que pesa el doble. Eso es lógico. Primero la dosis y después el estado de cada paciente. Cuando se tienen 72 años no es lo mismo que cuando se tienen 15 o 30. Cabe duda, y todos lo notamos, con los años, como incluso se cicatrizan las heridas de distinta forma, cambia el organismo con los años. Por eso hay que tener mucho todos estos factores en cuenta. Y esto, y sobre todo, se está teniendo cada vez más en cuenta la herencia genética. Y por eso, uno de los temas que está ahora muy en el candelero, y te lo digo, Isabel, para alguna otra, es la medicina personalizada, que esto es a lo que vamos. Y claro, estas interacciones, en cuanto a la medicina esté personalizada y se sepa lo genético de un individuo, se tenga en cuenta su edad, se tenga en cuenta todas sus condiciones, todo esto estará la medicina a la carta, que decimos.
Bueno, eso espero que llegue. Todavía lo veo quizá un poco lejano, no a corto plazo, pero ojalá llegue. ¿Y cómo puede interaccionar entonces un medicamento sobre un alimento? ¿Podemos poner algún ejemplo para que se visualice mejor?
Un ejemplo muy claro es los inhibidores de la monoaminooxidasa. Eso los farmacéuticos o los médicos lo tenemos muy presente, que son los medicamentos antidepresivos, que se están administrando cada vez más, porque sabemos que en el ritmo de vida que llevamos hay muchísimas personas con depresión, jóvenes incluso. Y entre ellas los más importantes, los más conocidos son las benzodiazepinas, pero hay muchísimos. Y estos inhibidores de la monoaminoxidasa, es una enzima que su misión es oxidar las aminas. Si tú inhibes esta enzima, quiere decir que las aminas que pueden ser tóxicas no se oxidan y no se degradan. Entonces, alimentos que tienen tiramina, que tienen esas aminas, como son el chocolate, tienen mucha tiramina, y son también alimentos curados o fermentados, el queso curado, el propio vino esto de reserva, pues o bien que sean colonizados por bacterias, pues estos tienen mucha cantidad de tiramina, y si la tiramina llega a la enzima que la metaboliza está inhibido, puede llegar a acumularse, y dosis de 25 miligramos pueden llegar a producir la muerte. Y hay un caso que lo explican los médicos, que este señor, que estaba un señor muy rico, que estaba muy depresivo, le dan un antidepresivo, se pone muy contento, invita a los amigos, alimentos caros, quesos buenos, vinos buenos, y tal. Y este señor, después de haberse atiborrado de todas esas sustancias, se muere, porque resulta que como estaba tomando el antidepresivo y su tiramina no era metabolizada, ¿comprende? Lo cuento así un poco en plan exagerado, ¿no? Para ver que se puede, estos 25 miligramos de tiramina pueden desencadenar reacciones graves que incluyen hipertensión e incluso la muerte.
Pero lo que me llama la atención es que en general cuando una persona está tomando pues un antidepresivo o bien alguna pastilla, pues yo no sé, para dormir o tal, no se le suele decir, por ejemplo, pues no coma usted cantidades enormes de chocolate. Es que no conozco a nadie que le hayan dicho, pues bueno, a lo mejor se puede probar, pero no tome usted cantidades enormes de determinadas sustancias. Es que eso no he oído a nadie que se lo diga.
Bueno, pues efectivamente, Isabel, usted se da cuenta que depresivos hay muchas personas, que están tomando antidepresivos hay muchas personas, y que pueden tomar queso de Roquefort, que es un queso que tiene mucha fermentación, o que pueden, todos los productos de fermentación tienen muchas aminas, tiramina, y el mismo chocolate, como le he dicho. Y entonces, estos inhibidores de la monoaminoxidasa, hay que tener mucho cuidado de estos inhibidores de enzimas que los tenemos en el organismo. La monoaminoxidasa está en nuestro tubo digestivo, claro, la inhibimos, y entonces al inhibirla se producen estas cosas. Esa persona tenía que tener un cuidado en la alimentación, porque alimentos con tiramina hay muchísimos. Y este es un caso muy conocido por los médicos, y muy conocido incluso por el gran público.
Bueno, yo por el gran público no sé tanto si es conocido, de luego por los médicos supongo que sí, pero no hay mucha información sobre estas interacciones. Por eso decía yo al principio del programa que era interesantísimo, porque yo creo que muchos de nuestros oyentes pues no conocen estas interacciones. ¿Podríamos poner algún otro ejemplo?
Pues mire, vamos, el alcohol todo el mundo lo conoce. Que un alcohólico, que si consideramos las bebidas alcohólicas una clase de alimento, porque hay discusiones, pero sea o no sea, el alcohol se toma muchísimo. Y lo malo es el alcohólico crónico, porque el alcohólico crónico tiene su sistema metabolizador de fármacos muy inducido para metabolizar el alcohol, y por ejemplo, este paciente necesita cantidades muy grandes de anestésicos para conseguir anestesiarlo, porque le ingiere o le inyectan anestésicos, lo metaboliza rápidamente, y claro, en fármacos que tienen un rango muy estrecho, esto puede producir incluso la muerte, ¿no? Así que el alcohol es otro de los casos conocidos. Todo el mundo sabe que si está tomando medicamentos no debe tomar alcohol. Pero el alcohólico crónico, aunque no esté tomando medicamentos, aunque no esté tomando alcohol, metaboliza sus medicamentos muy rápidamente, y la biodisponibilidad de un medicamento pues es mucho menor. Así que tú estás dando a ese señor un medicamento para que le quite el dolor de cabeza, y tienes que darle mucha más dosis. Quieres anestesiarlo, quieres darle un sedante, y tienes que darle mucha más dosis. Como esa dosis no está ya controlada, pues puede pasarte. Así que el alcoholismo es un caso muy conocido de interacción de alimento, considerando a la bebida alcohólica alimento y medicamento.
Y aún no siendo un alcohólico crónico, nos dice que con ningún medicamento, porque se conoce, por ejemplo, que con los antibióticos no se debe tomar nada de alcohol, pero habrá gente que piensa que con otro tipo de medicamentos, pues a lo mejor tomarse, yo no digo grandes cantidades, pero un vaso de vino no es malo. Sin embargo, se debe evitar tomar alcohol con cualquier medicamento.
Porque es que hay dos clases de alcoholismo, el alcoholismo agudo y el alcoholismo crónico. Yo siempre digo, no es lo mismo el señor que se toma un vaso de vino, dos o tres, o incluso se pasa un día, que el que está bebiendo todos los días y tiene el que tiene el alcoholismo crónico tiene su sistema muy rápido y metaboliza muy rápidamente los fármacos. Pero el que bebe ocasionalmente, lo que ocurre es que ese alcohol que ingiere ocupa el sitio de metabolismo de los fármacos, y ese fármaco no se puede metabolizar adecuadamente. Así que es lo contrario, según la persona sea alcohólico crónico o sea un alcohólico ocasional. Así que el alcohol no se debe tomar, porque en un caso produce un efecto y en otro caso produce otro.
Esto sería una de las situaciones fisiopatológicas del paciente de las que hablábamos, ¿no?
Sí.
¿Podría haber alguna otra?
Con respecto, yo le puedo decir estos dos ejemplos que son los más conocidos, pero lo que a mí me gustaría decir ahora es que hay una serie de alimentos que al parecer son inocuos y que los tomamos, pues, zumo de naranja, zumo de uva, y que el té, el café, y que sin embargo producen interacción con los fármacos.
Esto sería un poco lo contrario de lo que estábamos hablando, no lo contrario. Quiero decir, son los alimentos, lo que influyen los alimentos sobre los medicamentos.
Sobre los medicamentos, que son la mayoría de efectos, ¿no? La mayoría de efectos. Y entonces les voy a decir, por ejemplo, los alimentos influyen sobre los medicamentos, sobre su eficacia, su tolerancia, su absorción, su metabolismo, eliminación, y sobre todo sobre su eficacia terapéutica. Los alimentos sobre los medicamentos. Los medicamentos tienen una eficacia terapéutica. Usted toma un analgésico para que le quite el dolor de cabeza. Pero hay, como nos damos cuenta, son principios químicos, son compuestos químicos. Como el estómago tiene un pH ácido, como además los alimentos pueden tener un pH ácido, pueden tener una viscosidad, pueden producir una diferente solubilidad de los medicamentos, incluso de su biodisponibilidad. Y aquí tenemos ejemplos. El ácido. Usted toma un zumo de naranja, que es ácido, o de limón, y destruye la penicilina o la ampicilina, porque la penicilina G, en medio ácido, se destruye. Sin embargo, hay otros alimentos, otros medicamentos, como el cetoconazol, que favorece la absorción, en un caso u en otro.
Aquí me parece algo curioso, porque, es decir, cuando se toma, por ejemplo, una penicilina, no sería aconsejable tomar un zumo de naranja.
Pues no.
Y sin embargo, cuando alguien tiene gripe o tiene tal, se le dice, hay que tomar mucha vitamina C. Y a veces nos pasamos de tomar zumos de naranja.
Sí, pero efectivamente el zumo de naranja, si lo toma usted entre horas y sin ningún medicamento, pues es muy beneficioso.
Lo ¿no? que no hay que tomarlo es con el medicamento. Claro. Hay
dice
agua.
Uno, bueno, pues la pastillita esta de terramicina o de tal y que cual me la voy a tomar porque sabe amarga. Imagínese el zumo de naranja. Pues no, con agua. Luego hay alimentos con calcio y hierro. ¿Cuántos alimentos tienen calcio? Pues la propia leche tiene calcio. Y una, pues si tomas tetraciclina, forma un complejo y la absorción es menor.
Por lo tanto, tampoco tomarlo
con leche. Pues así. Por ejemplo, la naranja y el café pues producen una menor absorción del alendronato. ¿Qué es el alendronato? Pues uno de los compuestos que se toma para combatir la osteoporosis. Y se nos da mucho a las señoras ya con una mediana edad. El alendronato hay que tomarlo con agua y 30 minutos antes de comer. Eso es muy importante. Tiene que estar el estómago completamente vacío y tomarlo con agua. Que no se le ocurra tomarlo con naranja, con café o tomarlo con la comida porque no va a hacer ningún efecto. Otro, ya hemos visto el alcohol cómo influye sobre los fármacos sedantes. Pero es que el alcohol también puede provocar una mayor toxicidad de paracetamol y metotrexato. El alcohol es muy malo, porque el alcoholismo crónico puede hacer que un medicamento que no es tóxico se convierta en tóxico porque afecta al rango de su biodisponibilidad. Un medicamento tiene una parte que no hace nada, una parte terapéutica que no es tóxica, pero por encima de esa dosis ya puede ser esa biodisponibilidad. Y si el rango es estrecho entre la parte tóxica y la parte no tóxica y la tóxica, puede tener efectos muy graves.
Ya hemos hablado entonces de, por ejemplo, el zumo de naranja, de la leche, también de alimentos con hierro, por ejemplo.
Claro, alimentos con hierro, por ejemplo, las lentejas que tienen mucho hierro o los vegetales verdes que tienen mucho hierro, pues también hay que tener cuidado de tomarlos. Pues cuando estás tomando un medicamento, pues puede producir un complejo, ¿no? El calcio, por ejemplo, el complejo. Así. Por ejemplo, otro ejemplo, alimentos ricos en vitamina K. La vitamina K es anticoagulante y tenemos unos vegetales, espinacas, brócoli, coles de Bruselas, etcétera, unos alimentos pues muy que parecen inocuos, pues no se pueden tomar con fármacos anticoagulantes, porque si estás tomando una sustancia que produce coagulación y un fármaco anticoagulante lo necesitas porque has tenido un trombo. Pues claro, estas cosas, si se da un fármaco anticoagulante como la varfarina, ese señor no debe tomar ni espinacas, ni brócoli, y otras muchas cosas, que estas son listas enteras que están saliendo de estudios que se están haciendo.
Otra cosa que también comentábamos, bueno, fuera de micrófono, que también me ha llamado la atención, es, por ejemplo, el zumo de uvas, que tampoco parece ser que se debe tomar con determinados fármacos.
Sí, mira, el zumo de uva, tan inocuo que parece, pero el zumo de uva o las propias uvas, porque también, pues tiene flavonoides, todos los vegetales tienen flavonoides, que son unos compuestos muy complejos, que son antioxidantes y que siempre se han considerado muy beneficiosos para la salud, ¿no? Bueno, pues estos flavonoides inhiben el citocromo P450, la forma 3A4, que es la forma implicada en el metabolismo de un gran número de fármacos o medicamentos. Pues esto, ¿qué ocurre? Pues que menor metabolismo hepático del fármaco y una dosis subletal se puede convertir en letal y una mayor biodisponibilidad y una dosis que no es tóxica convertirse en tóxica. Una cosa tan inocua como el zumo de uva.
porque desde luego lo que no estamos diciendo aquí es que no se puedan tomar uvas o lentejas o espinacas, todo lo contrario, son alimentos sanísimos, pero son alimentos sanísimos cuando no interactúan con fármacos. De todas las maneras, aquí también me llama la atención, igual que tenemos un prospecto en un medicamento, el que sea, ¿por qué no ponen también en ese prospecto este tipo de cosas? No sería malo tampoco, ¿no?
Pues sí, pues mire, últimamente yo procuro como farmacéutica tomar el menor número de medicamentos, pero le advierto que cuando coge uno el prospecto de cualquier medicamento, ponen tanta cantidad de efectos adversos que uno se le quita la gana de tomarlo, ¿eh? Puede que a lo mejor no hayan llegado a poner las espinacas, el brócoli y el zumo de uva, eso no lo he visto todavía.
Yo tampoco,
pero empiezan,
¿no?,
a léase cuando vaya un medicamento, coge el prospecto y ponen tal cantidad de contraindicaciones que uno dice, bueno, pues no me lo voy a tomar,
claro,
porque
claro,
efectivamente se pone, están incluso yo creo que un poquito exagerados en algunas ocasiones.
De todas las maneras, aquí por lo que veo, vamos, y usted es, por supuesto, doctora en farmacia, aparte de la académica de la Real Academia Nacional de Farmacia, que nos aconseja que, bueno, los medicamentos hay que tomarlos con precaución, por supuesto, con prescripción facultativa y sabiendo un poco lo que tomamos, ¿no?
Bien.
Pero a veces los tomamos muy alegremente también.
Sí, y yo le voy a decir que, como me acaba de decir lo de la academia, en la Academia de Farmacia Nacional de Farmacia, a la que yo pertenezco desde hace 20 años, el escudo es un panal de abejas y con el lema que pone medicamenta no mela, que quiere decir los medicamentos no son mieles. Cuidado con los medicamentos. Yo he publicado con don Pedro García Barreno también un libro sobre citocromo P450, en donde empezamos, él hizo el prólogo diciendo los medicamentos, cuidado con los medicamentos. Y no digamos ya las interacciones entre medicamentos, que esas son todavía peores.
Aquí decir que, bueno, el doctor García Barreno también es conocido de nuestro programa, suele acudir a él con cierta frecuencia, y aquí me gustaría también, aunque vamos a seguir, por supuesto, los últimos minutos, pero ya ha citado algún trabajo que ha hecho con el doctor García Barreno, me gustaría citar otro. Es un tema este del que estamos hablando interesantísimo y es un tema pues muy amplio. Entonces, precisamente la Academia, la Real Academia Nacional de Farmacia ha publicado muchas cosas, pero usted ha publicado como editora con ella un libro que se llama Bioquímica y Fisiopatología de la Nutrición, del Instituto de España. Los editores son María Cascales Angosto, Domingo Espinós Pérez, desgraciadamente desaparecido, y también Pedro García Barreno. Está editado en el año 2005. Bueno, y aquí van a encontrar muchísimos ejemplos de lo que venimos hablando a lo largo del programa, ¿verdad?
Sí, bueno, es decir, publiqué yo una revisión sobre este tema y claro, aquí he dado unos ejemplos, pero hay una serie de tablas que vienen muchísimos medicamentos y su interacción con los nutrientes, y que sería interesante que esto llegara al máximo al gran público, porque todo el mundo debe de saber lo que está tomando, tanto de medicamento como de alimento.
No es difícil, digamos, poder acceder a esta publicación. Tendrían que entrar en la Real Academia Nacional de Farmacia. La página sería www.ranf.com. Ahí entrar a monografías y después a monografías del Instituto de España. Encontrarían en Bioquímica y Fisiopatología de la Nutrición. Lo podrían encontrar en Internet perfectamente. Nos queda muy poco tiempo, doctora Cascales. ¿Cómo podemos acabar?
Pues yo le diría que el gran público cada día se interesa más por estos temas. Y alguno de ellos, como el efecto del alcohol y sobre los medicamentos, y el mismo efecto de los inhibidores de la monoaminooxidasa, son ya bastante conocidos. Sin embargo, hay muchos efectos de alimentos, al parecer inocuos, como hemos visto, como son el té. El propio té también parece tan inocuo, pues sí, tiene unos taninos que pueden afectar. El café. Hay muchas personas que abusan del café, uvas, naranjas, vegetales de hoja verde, como es visto. Por lo tanto, esto es un tema que tiene que ser cada vez más difundido, porque están interesados muchas gentes en esto. Todo esto encaja con también otro tema que yo quería decirte, Isabel, de gran actualidad, como es la medicina personalizada. Todo esto nos lleva a que cada medicamento habrá que darlo a cada persona después de un estudio a nivel genético, a nivel de sus condiciones fisiopatológicas, de manera que cada uno tenga su medicina a la carta.
Pues hablaremos de medicina personalizada y será en otro programa. Muchísimas gracias, doctora Cascales.
Muchísimas gracias, doña Isabel, gran amiga, y que en realidad pues lo paso muy bien viniendo a charlar con ustedes un ratito, ¿eh?